Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora en la tarde te cuento que la patronal ha dado por roto el diálogo social tras el acuerdo del gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral. Joaquín Mizmanos.
Sí, el diálogo social está ahora mismo suspendido, roto, según confirman a COPE fuentes de la COE. La patronal considera que ese acuerdo con Bildu ha roto la confianza. No tiene sentido, afirman, sentarse en la misma mesa ahora mismo con las cartas marcadas. Se recuerdan que ayer mismo mantuvieron un encuentro con el gobierno, con los sindicatos por los ERTE, y nadie del Ejecutivo les dijo absolutamente nada. De momento no van a acudir al encuentro que se iba a celebrar esta tarde en el Ministerio de la Seguridad Social. A esta hora pendientes también de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. En unos minutos participa por videoconferencia en la reunión anual del Círculo de Economía. Veremos qué dice porque no sabía nada y parece que tuvo mucho que ver en la rectificación que se hizo a medianoche. Ella nunca ha sido partidaria de derogar por completo la reforma laboral, sí de mejorarla.
Y te cuento que un 45,6% de los españoles asegura que su situación financiera ha empeorado en los últimos tres meses y el 48,3% teme que se va a deteriorar aún más en el futuro. Son datos de un estudio realizado por una agencia de la Unión Europea. Paloma García Ovejero.
Son los datos que publica hoy Eurofund, la agencia de la Unión Europea, que ha lanzado un macrosondeo entre la población de los 27 y reflejan que la COVID-19 está teniendo un gran impacto sobre la vida real de la gente en toda Europa, al margen del confinamiento. El 45% de los españoles cree que su situación financiera es peor que hace tres meses. El 48% cree que será aún más dura en el próximo trimestre. Los más perjudicados desde el punto de vista económico son los que ya estaban en el paro, los autónomos sin empleados a su cargo y los menores de 35 años. En una escala de confianza en el gobierno, del 1 al 10, España está en el 4, empatada con Bulgaria y solo por delante de Francia, Grecia y República Checa.
Y controlar la distancia de seguridad tanto en edificios como en lugares abiertos será más sencillo gracias a una aplicación que se ha desarrollado en Alicante. José Ramón Zaragoza.
Esta aplicación está orientada a arquitectos, ingenieros o constructores y pensada para grandes superficies, así como para espacios abiertos. El usuario solo necesita disponer de un plano o documento gráfico del edificio o la instalación abierta para poder planificar y validar las medidas preventivas ante el coronavirus. Con este programa es posible medir y redimensionar en pocos minutos la disposición de las personas en los espacios. Se puede hacer así un estudio de antemano que simule cuáles son las medidas de seguridad más apropiadas en función de las condiciones de cada espacio. Además, la compañía está implementando la posibilidad de realizar una simulación de cómo se propagaría el virus teniendo en cuenta la velocidad y el patrón de dispersión de las partículas en toses y estornudos.
Y te cuento que el Senado ha propuesto la creación de una unidad militar de emergencia europea. Lo ha contado la ministra de Exteriores. Arancha González Laya cree que la Unión Europea debe extraer lecciones de esta pandemia. Manuel Ángel Gómez.
La ministra González Laya ha revelado que España ha presentado varias ideas. Una de ellas es que se forme una unidad militar de emergencias europea.
Hemos puesto ya sobre la mesa algunas ideas, como por ejemplo la de implantar un sistema de test de estrés a los sistemas sanitarios, similar al que existe para los sistemas financieros, o la idea de crear una unidad de emergencia europea inspirada en el modelo de nuestra UME.
Ha contado que 27.000 españoles han regresado a casa en los últimos dos meses gracias al mecanismo de apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo han hecho en 50 vuelos especiales organizados en parte por su departamento.
Y te cuento que la vuelta a una cierta normalidad nos trae también buenas noticias, como que a partir del 15 de junio podremos volver a ver en la calle a los vendedores de la ONCE y comprarles nuestro cupón. Por supuesto, los vendedores contarán con guantes, mascarillas, pantallas protectoras, solución hidroalcohólica y todo lo que sea necesario para su protección y la de todos. Y tenemos ya los datos actualizados en este momento del coronavirus en España. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, los acaba de hacer públicos el Ministerio de Sanidad y en los datos oficiales llama la atención el aumento en el número de fallecidos en 24 horas, que se ha reducido hasta los 48. Son en total 27.940 personas las que han perdido la vida desde el origen de la pandemia aquí en nuestro país. Hay 233.037 casos positivos por PCR, lo que supone 344 casos más que ayer. El número de hospitalizaciones también ha caído con respecto al miércoles y también lo ha hecho el de ingresos en las UCIs, tan solo 20 en las últimas 24 horas.
Carmen, disculpa, el número de fallecidos en las últimas 24 horas, entonces, es de...
48, Pilar.
48. Gracias, Carmen Lavalle, en directo. La mitad prácticamente que ayer. Ha bajado mucho, efectivamente, ese número de fallecidos, aunque nunca podemos olvidar que detrás de cada número hay una persona. Gracias. Ampliaremos, por supuesto, esta información, porque enseguida empezará también la rueda de prensa del doctor Simón para dar explicaciones al respecto de estos datos. Y en los deportes surgen discrepancias en el fútbol español sobre el regreso de la Liga. Luis Muniz.
Sí, Pilar, no por el regreso en sí mismo, sino por los tiempos o las formas. Ya dijo Piqué, por ejemplo, hace unos días, que el 12 de junio le parece demasiado pronto para volver. Hoy ha dicho lo mismo el entrenador del Real Valladolid, Sergio González, que se queja de más cosas.
No estamos preparados aún para esta nueva liga, ¿no? Yo creo que el día 12 va a ser algo precipitado. De la liga como de la federación no han tenido ese detalle, ¿no? De poder conversar con nosotros, ¿no? Que nosotros no vamos a descubrir la penicilina, no somos más que nadie. Una sensación de que podríamos rebatirles algo, ¿no? Eso me llama el toque de atención porque, bueno, han visto que, bueno, que Zidane también participaba en los rondos, que otros entrenadores también participaban, que algunos miembros del staff estaban activos con ellos. Ahora mismo estamos con 10 futbolistas y ellos nos han contado que a nosotros en la época de 10 futbolistas no nos sirve de mucho, ¿no?
Lo que dice Sergio es que a él, a Zidane y a otros entrenadores les ha llamado la atención por completar los rondos. Y de otro detalle del regreso, opina Saúl desde el Atlético de Madrid.
Veo muy raro que tú, por ejemplo, en un córner marques a un compañero o a un rival de cerca, estés cerca de él, y en cambio en las celebraciones de gol no puedas celebrar con tus compañeros.
Y una noticia en Italia. El gobierno de Lombardía da permiso para poder derrumbar el estadio de San Siro. Consideran que no es edificio de interés cultural y podrá ser demolido para construir un nuevo estadio para el Inter y para el Milán.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 31 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá en esta tarde casi de verano. Para el fin de semana tenemos tiempo estable y temperaturas por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 en Vallecas, sentido A3, que obliga a cerrar dos carriles. Pedimos mucha precaución en esa zona. Hay un equipo de investigadores del Hospital Clínico ha puesto en marcha HOP COVID-19, un registro internacional de evaluación clínica del coronavirus. Este proyecto permitirá conocer mejor la enfermedad y facilitar la toma de decisiones en su diagnóstico y tratamiento. La iniciativa, a la que se han sumado un centenar de hospitales, ha reclutado a 6.000 pacientes de varios países, lo que lo convierte en el registro de enfermos de coronavirus uno de los mayores a nivel mundial. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros.
Una cosa, ¿estás preparado ya para eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad? Todas esas normas, medidas de seguridad, protocolos de distanciamiento. Si hay alguien que está al tanto de todo, no es otro que el irreductible, épico y siempre mítico Juan Solo.
Arriba música y... Hola, Pilar. Hola,
buenas
Pilar.
Tardes, otra vez.
Es cierto, procuro estar al tanto de todo. ¿Por qué? Porque hay que prepararse para lo que
nos llega.
Nombre
enterado, Juan Solo, ¿eh?
Lo procuro. Por cierto, voy a hacer una actualización el día de hoy, hace 3 horas. He bajado, un síntoma de que estamos recuperando la normalidad, de verdad. He ido a comprar al súper y se me ha colado un señor mayor. Y he dicho, mira, ya están volviendo a recuperar su esencia. Y fíjate, ¿sí? No le he dicho nada. O sea, que
no
me he transformado en mejor persona.
Por favor, ¿te has podido aguantar?
Me he podido aguantar,
bueno, porque
sí, porque se ha hecho así como el...
Tú esa no la pasabas antes.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Ahora, lo de que se te cuele
es otro mundo. Es otro mundo. Bueno, hay que prepararse para lo que está por llegar. Por ejemplo, cuando vas de boda, ¿con cuánto tiempo de antelación te compras el vestido? Tú, pues con mucho, supongo, ¿no? Meses.
Bueno.
No, depende, ¿no?
Sí, depende de mucho.
Depende de quién se case.
A veces te pilla el toro, ya sabes.
A veces te pilla el toro, cierto.
Sí.
Pues mal. Hay que hacerlo con mucha previsión y eso es lo que hay que hacer justamente ahora, prepararse para el futuro con tiempo. Un futuro que comienza hoy. Porque desde hoy es obligatorio el uso de mascarillas. No voy a dar normas porque si no la voy a liar más, pero ya sabemos todo lo que hemos vivido. Mascarilla no, mascarilla sí, mascarilla tal vez, ay no sé, pues al final es que sí. Mascarilla por la calle, mascarilla en lugares cerrados, mascarilla en las terrazas, mascarilla en la playa, aunque hemos visto hoy que la gente no lo cumple. Así no nos vamos a liar porque habrá que hacerlo todo con mascarilla.
Claro, eso lo simplifica todo.
Lo simplifica.
Es decir, tú para no liarte, mascarilla siempre, ¿no? Por sí, defecto.
Sí. Esto lo puede simplificar o lo puede complicar, Pilar. Depende. Porque no es fácil hacerlo todo con mascarilla. Y ahí es donde viene a salvarnos un invento de Israel. Ahí está.
Estaba pensando yo, pero ¿qué tendrá que ver esta canción con Israel?
Escucha, escucha, vale, el estribillo.
Ya. Muy bien, muy bien.
Ahí está.
Lo digo porque tú siempre eliges siempre música muy adecuada para el tema. Claro, siempre tienes.
Aunque
que
no lo cuento.
Porque... no, porque contarlo queda fatal. O sea, bueno, dar explicaciones de la música queda raro.
Pregunta para cuando esto nos ocurra a todos los españoles. ¿Qué pasa cuando vayas a un restaurante con tu mascarilla y llegue la hora de comer? ¿Te bajas la mascarilla hasta la barbilla? Sería lo normal, ¿no?
Pues No sé yo.
Hombre, a través de la mascarilla no puedes comer.
No, bueno, eso sí que no.
Según una empresa israelí, bajarte la mascarilla es peligroso porque podrías contagiarte a la hora de comer de los otros comensales. A ver, yo no lo creo así, salvo que tú y tu familia comáis como una manada de leones, abocados todos del mismo ñu.
O con el cuello.
Claro, cada uno tiene su plato. Pero bueno, estos israelíes han visto negocio y por eso han inventado la mascarilla con boca.
No lo entiendo.
La mascarilla con boca.
Pues te lo explico. Hemos subido unas fotos muy descacharrantes a @latardecope. Este Bien. Es el primer invento de hoy, la mascarilla con boca. ¿Cómo lo explico? Pues creo que lo más sencillo es decir, imaginaos un muñeco de ventríloco. Esa cabezota,
sí. Sí.
Una boca, la cabeza sí. Está dividida prácticamente en dos, la parte de arriba y la de la boca que baja y que sube. Básicamente sería esto, tiene unos labios de plástico, la mascarilla está completamente cerrada y a un extremo de estos labios de plástico hay un tubo y al final una perilla de goma. Pulsas la perilla de goma y los labios se abren, deja tu boca al descubierto.
Por favor, no me metes, lo creo.
Metes la comida... Y cuando sacas el tenedor, cierras la perilla, baja la boca y tú masticas tranquilamente.
¿Te digo una cosa?
Sí.
Prefiero no ir a comer así.
A mí me da mucha grima la foto del señor que demuestra cómo se hace.
Y el mecanismo que has explicado además.
Sí, pues es así. Vamos a ver. A mí esto me iba a durar muy poco, porque recuerdo que cada vez que vayas a meterte un bocado a la boca, tienes que pulsar la perilla para que se abra la boca de la mascarilla. Te va a pillar distraído y te vas a clavar el tenedor en la mascarilla, seguro. Luego, ¿cómo te tomas la sopa? Porque la sopa chorrea.
Quita, quita.
Vas a pringar toda la mascarilla de sopa, de fideos. ¿Cómo cortas un filete? Porque hacen falta dos manos, tenedor y cuchillo.
No, y además, qué proceso más complicado, ¿no?
Sí, sí.
Cada vez que quieras llevarte un bocado a la boca, menudo lío.
Correcto, pero tú piensa en eso. Filete, tenedor, cuchillo. ¿Y con qué mano acciono yo la perilla de la mascarilla? ¿Tengo que soltar un cubierto? No sé si han invertido mucho dinero en esto, pero me parece una marcianada.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Efectivamente. Bueno, oye, que digo esto, pero luego lo mismo es un pelotazo. Pero yo no creo que sea pelotazo. Yo creo que va a llegar al mismo camino que la nocilla de fresa. ¿Te acuerdas tú de la nocilla de fresa?
No.
Ahí está, ¿veis? Pilar Cisneros es la prueba evidente de que fue un fracaso. Sacaron la nocilla.
Pero si ya me costaba comerme la parte blanca de la nocilla, que solo me comía
de chocolate. Todo. Claro, luego estaba la de dos colores, pues sacaron la de fresa, que fue un fracaso y duró.
No me acuerdo yo de eso, fíjate.
Poquísimo. ¿Por qué tocaron la nocilla? Las cosas que funcionan, es mejor no tocarlas.
Eso es verdad.
Ya lo sé. Pero
Totalmente de acuerdo.
No creas, Pilar, que esto es todo lo que ha dado de sí el prodigioso cerebro humano. No, no. Hay muchos más inventos. Nos vamos a Alemania. ¿Cómo les gusta a los alemanes disfrutar del sol en una terraza? Coger ese color carabinero en una paella. Qué bien lo hacen. Y, por supuesto, les chifla la cerveza.
La cerveza es la bebida del hombre corriente, una bebida auténticamente global con una historia fascinante.
Sí, pero yo no afirmaría que los alemanes son corrientes. A mí más bien me parecen metódicos, organizados. Desde luego, la idea de estas aglomeraciones en las terrazas que vemos en España a ellos les resulta inconcebible. A mí también. Lo peor son las excusas que pone la gente cuando llega la policía y los ve a todos apiñados en la terraza. Es que no me he dado cuenta. Es que yo creía que esto eran 2 metros. Es que calculo muy mal la distancia a ojo.
No es una respuesta, es una evasiva.
Pues los alemanes han encontrado la solución perfecta a la aglomeración en las terrazas, con un curioso y, lo más importante, barato invento. ¿Qué necesitas? Atención, un sombrero de paja y 2 churros de piscina.
¿Qué son 2 churros de piscina?
Estos tubos, no sé de qué están hechos, como de corcho. Tubos de corcho muy largos que
no,
miden
como una especie
un metro y pico.
De esponja, no es esponja.
Es
pero
como
más,
esponjilla,
más,
¿verdad? Sí,
una esponjilla así más dura, ¿no? Que sirve de flotador, ¿no?
Sí, pero básicamente es para darte golpes con otras personas en la piscina.
Sirve de flotador, eso.
Cada uno que lo use como quiera.
Vale.
Bueno, también tenemos la foto en @latardecope. Vemos una terraza con alemanes y entonces cada uno, es muy sencillo.
Porque tú me aseguras que son alemanes, ¿no?
Son alemanes.
Los de la foto, digo.
Bueno, no, es que viene de Alemania.
A cada
cliente se le da un sombrero de paja. Llega, se le da un sombrero de paja. El sombrero de paja lleva atados en la parte superior 2 churros de piscina cruzados en forma de aspa. Si tu churro...
Como si llevaras un ventilador en la cabeza, vamos.
Eso es.
Gigantesco.
Entonces, aquí está la ciencia. Si tu churro no está tocando a nadie... Es una frase muy tonta. Bueno, vamos a ver. Sí. Ay. Bueno, vamos a ver. Aquí está la ciencia. Si tu churro no está tocando a nadie, significa que estás manteniendo la distancia de seguridad.
¡Funciona!
Bueno, ingeniería alemana, siempre a la vanguardia. Bueno, pero... Me queda un invento. ¿Te acuerdas del señor que fue al mercado en Italia dentro de un donut gigante de cartón para mantener la distancia de seguridad con las demás personas?
Sí, señor, me acuerdo de...
Nos reímos y debo reconocer, me reí mucho, lo ridiculicé. Pues vámonos a Estados Unidos. En concreto, al estado de Maryland, que está en el este, en la costa este, muy cerquita de Washington, de la capital. Bueno, allí... En Maryland han encontrado una solución para mantener la distancia de seguridad entre los clientes de las terrazas. Se llama el neumático andador.
No lo entiendo.
¿Y quién te lo va a explicar a ti, chaval? Va a ver, consiste en un neumático...
El mítico Juan Solo.
El mítico Juan Solo. Consiste en un neumático gigante, también tenemos la foto en @latardecope. Es un neumático, pero realmente gigantesco, montado sobre una plataforma... con ruedas que recuerda un poco a la estructura de las camillas de hospital por debajo, así.
Exactamente. Oye, qué bien lo explicas.
Uy, gracias. Sí. Tú vas en el centro del neumático, hay un agujerito en el centro para que tú te metas por debajo del neumático, ¿vale? Tú vas en el centro y avanzas sin problemas con ayuda de las ruedas. Lo bueno es que, respetando ese agujero para que tú entres, la estructura en la parte central está cubierta, es lisa y la puedes usar como mesa. Como bandeja, o sea, te tomas una caña y unas bravas en tu neumático gigante. Y todo, recordemos, para mantener la distancia de seguridad.
Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
Ahí estamos.
El invento es muy chulo, Pilar.
Y además a mí me recuerda, barra alrededor.
Sí, me recuerda a un parque acuático, pero le veo pegas.
Sí. ¿Qué pegas?
¿Y si te pones a beber cerveza y necesitas ir al baño? ¿Qué haces? Perdóname, ¿guardas el neumático?
Pues para mí ese es un problema gravísimo, ¿eh? Así que,
pues
no sé.
¿Me guardas el neumático? No hay tallas, por cierto. El neumático es gigantesco, pero el agujero para meterte por debajo no. Más de uno no va a entrar. Y lo peor, habrá alguno que entre y después de comer se quede atascado.
Houston, tenemos un problema.
Lo veremos.
Veremos cuál de estos inventos prospera. Mientras tanto, tendremos que ser conscientes de que hay que mantener esa distancia de seguridad. Y lo que tú decías, Juan, de usar la mascarilla, porque sí, desde hoy estamos insistiendo en ello. Los mayores de 6 años ya estamos obligados a llevar mascarilla en espacios públicos cerrados, por supuesto, y abiertos, si no se puede mantener la distancia de seguridad. Tú, por cierto, ¿qué tal llevas la mascarilla, Juan? ¿No te agobia?
Llevo la mascarilla bien, pero me agobia.
¿Te resulta cómoda, incómoda?
No me es muy incómoda, pero me agobia a la hora de subir las escaleras, porque ahora creo que la mayoría subimos las escaleras, no cogemos el ascensor, y sí que ahí me falta el aire y me agobio un poco, ahí me la tengo que bajar.
Anda,
yo creo que para hacer ejercicio debe de ser complicadísimo.
¿Y ahora cuando vas por la calle, te fijas en los ojos de los demás para saber un poco
sí.
están de buen humor, de mal humor, están sonriendo, están enfadados?
¿Te fijas mucho más?
¿Lo notas? ¿Sí?
Y la gente te mira de una manera, pero muchísimo más intensa, que parece que te han reconocido, pero es imposible.
Bueno, ¿sabías que el 55% de un mensaje entre personas se transmite en la expresión facial en nuestra cara? Por eso se producen también tantas meteduras de pata, por ejemplo, las conversaciones vía WhatsApp, claro.
Sí.
Solo un 7% lo configura el lenguaje verbal, las palabras, y un 38% los factores vocales, el tono, el ritmo, el volumen de la voz. Pero claro, ¿qué va a pasar ahora con la mascarilla? Javier Muñoz es nuestro psicólogo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Juan. Buenas tardes.
Hola.
Oye, la mascarilla es una barrera para la comunicación entre las personas. ¿Cómo nos vamos a adaptar a eso?
Pues sí, obviamente es una barrera. Has puesto un ejemplo, yo creo que muy interesante, Pilar, con el tema de WhatsApp. Si en WhatsApp, si queremos mandar un mensaje y darle un poco de emoción, pues ponemos los emoticonos famosos, ¿no? Las caritas, sí. En función de lo que queramos decir, si estamos más contentos o más tristes. Pues ahora imaginémonos a todos que cogemos esos emoticonos y les tapamos la mitad, ¿no? Con una mascarilla, la mitad del dibujo. Pues probablemente perderían todo su sentido, ¿no? Y perderían el significado que tienen. Evidentemente una mascarilla, lo que se refiere a la expresión facial, pues va a ser una barrera importante.
¿Y por qué? Javier, yo he notado cuando me cruzo con la gente que te mira como muy intenso, de una forma que no te miraba antes, porque antes la gente cuando te cruzabas con ella por la calle lo normal es que desviara la mirada, y ahora no, como que se te quedan mirando fijamente. ¿Eso puede obedecer a que están intentando sacar información o a que te quieren reconocer o no?
Yo creo que pueden ser las dos cosas, ¿no? O que vean mal, que es lo que me pasa a mí, que es decir, que yo a veces miro con intensidad, pero en realidad lo que pasa es que no veo lo que estoy mirando. Pero no, es cierto que claro, las microexpresiones faciales, y de esto hay muchísima investigación, si recordáis una serie de ahora unos 8 o 9 años de un investigador que podía reconocer si la gente mentía o no por las expresiones faciales que tenía.
Era buenísima.
Sí, miénteme.
Miénteme.
Eso
sí.
Es, miénteme. Sí. Está basada en las investigaciones de un psicólogo que se llamaba Paul Ekman y que investigaba las microexpresiones faciales, ¿no? Pues evidentemente las expresiones faciales nos dan mucha información. Entonces, estamos acostumbrados a recibir esas informaciones sin las barreras de comunicación que tenemos. Claro, cuando ponemos la mascarilla tenemos que prestar más atención a la poca información que estamos recibiendo. Y es probable que por eso la gente te mire ahora, Juan, con más intensidad.
Pero ¿seremos capaces? Yo el otro día me lo preguntaba, Javier, ¿seremos capaces, por ejemplo, de sonreír con los ojos? ¿Se notará?
Sí,
¿se notará esa comunicación a través de la mirada? ¿Seremos capaces de tener esa empatía?
Claro, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Quiero decir, la empatía, que es esta capacidad de ponernos en el lugar del otro y de sentir incluso lo que esa persona está sintiendo, eso no se va a ver afectado como tal por la mascarilla, ¿no? Porque esa capacidad va mucho más allá de las imágenes que recibimos, va en función del contexto, tiene que ver con lo que la persona nos dice, con lo que sabemos de ella, quiero decir que es una emoción que va mucho más allá de solo las imágenes que recibimos. Y yo creo que nos iremos adaptando si el uso de la mascarilla se convierte en algo habitual, empezaremos a recibir información del mensaje por otras vías, como os decía, por el contexto, como tú explicabas antes muy bien, Pilar, por el tono de voz y por la cantidad de información que somos capaces de transmitir, pues con nuestro volumen de voz o con lo que estamos diciendo, que al fin y al cabo el mensaje verbal es fundamental, claro.
¿Y afectará el hecho de usar mascarilla a la cantidad de conversaciones que tengamos? Es decir, a lo mejor con la mascarilla puesta no te apetece pararte a hablar de si habrá el fútbol o no habrá fútbol, sino solamente de cosas indispensables.
Claro, bueno, yo creo que eso tiene también que ver con que pararte a hablar, por ejemplo, por la calle, al menos en una ciudad grande como puede ser Madrid o Barcelona, quizá en otros sitios más pequeños sea más fácil, pero aquí en Madrid y Barcelona pararte por la calle tratando de mantener una cierta distancia con otra persona es bastante complejo, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que nos va a limitar en esa capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás en las distancias cortas, como se decía clásicamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tiene que ver con la cantidad de interacciones que vamos a tener con la gente, en principio no debería afectarnos porque a largo plazo, como a todo, pues nos iremos acostumbrando.
Esto en cuanto a la mascarilla, pero y luego está el tema de la distancia social, ¿no? Que realmente para una sociedad como la nuestra todavía nos parece imposible que consigamos esa distancia de 2 metros entre los diferentes individuos cuando salgamos a tomar algo, cuando salgamos a pasear. ¿Cómo vamos a sobrevivir, Javier? ¿Cómo vamos a aprender esto?
Bueno, lo primero, me vais a permitir que me ponga un poco tiquismiquis con esto de la distancia social, ¿no? Porque la distancia social es la que hay, por citar a Mark Twain, es la que hay entre un príncipe y un mendigo, ¿no? Lo que nos están pidiendo que mantengamos es distancia física, no distancia social, ¿no? Entonces,
que utilicemos bien las palabras para empezar, ¿no? La terminología.
Bueno, sí, es que vosotros lo decíais antes muy bien con una expresión que me gusta mucho más, que es lo de la distancia de seguridad, ¿no? Porque esto de la distancia social me parece bastante...
O sea, distancia
bastante
física o distancia de seguridad.
Pero esto es una opinión mía, ¿eh? Quiero decir
pero me parece...
No, pero si lo decía Mark Twain, vamos.
Sí, lo decía Mark Twain, exacto.
Lo decía Mark Twain.
Pero lo que yo decía que es cierto que nosotros como latinos que somos, ¿no? Tenemos esta costumbre mucho más de acercarnos, de tocarnos, también lo da la posibilidad que tenemos de compartir mucho más tiempo en el espacio público, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en otros países más nórdicos, donde esto de la distancia física que se mantiene entre unos y otros es mucho más habitual y la gente lo lleva con más naturalidad, ¿no? Entonces yo creo que si, por desgracia, esta situación se mantuviera en el tiempo, pues nos acostumbraríamos como a todo, es decir, lo viviríamos como una cosa más normal.
Porque la capacidad de adaptación del ser humano no tiene límites, ¿no, Javier? O sea, aunque parezca mentira.
Si somos algo los seres humanos, y eso se ve en el propio planeta, donde te puedes encontrar gente viviendo a menos 20 grados bajo cero y a 50 sobre cero en el desierto, la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptación es enorme. O sea, que en ese sentido no habrá ningún problema.
No habrá problema. Javier Muñoz, muchísimas gracias. Buenas tardes. Con la distancia física adecuada que nos da también la radio. Gracias, Juan, pero también la cercanía, que es lo bueno. Hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
En el regreso del fútbol, el primer gol
es
del
Es tiempo de acompañarte.
¿Cuántos test te has hecho?
PCR, el 6 de abril, que me dio positivo.
60 días y sigues con picos de fiebre de vez
en cuando. Es tiempo de esperanza.
Y han puesto el hotel al servicio de los sanitarios durante todo ese tiempo, ¿verdad?
Hombre, es que para nosotros ellos son auténticos héroes.
Es tiempo de información.
Puede que muchas playas este verano estén parceladas. ¿Parceladas cómo?
Unas áreas delimitadas de 3x3.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es tiempo de juego.
Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño, que apareció por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Me ha dado negativo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Te lo hemos adelantado hace 25 minutos y como cada día a esta hora, pues te recuerdo los últimos datos oficiales sobre la pandemia. El gobierno acaba de comunicar que hoy tenemos que lamentar la muerte de 48 personas en las últimas 24 horas, aunque este dato tiene letra pequeña porque no se han podido actualizar los datos de Cataluña por problemas, según Sanidad, en la validación de los mismos. Cataluña es la comunidad que más fallecidos está teniendo en los últimos días, 40 ayer, sin ir más lejos. Segunda clave, pues que tampoco se han podido contabilizar los nuevos contagios en Cataluña. A la espera de esos datos, Sanidad registra hoy 344 positivos diagnosticados en las pruebas PCR en el resto de España. Asturias y La Rioja son las únicas comunidades que hoy no tienen ningún contagio, además de Ceuta y Melilla. Tercera clave, bueno, ya sabes que desde hoy cuando salgas a la calle, cuando salgas de casa, además del móvil o las llaves, tienes que llevar siempre la mascarilla. Es obligatoria en cualquier espacio público siempre y cuando no podamos mantener los 2 metros de distancia de seguridad. La policía está controlando que cumplamos la norma, aunque de momento solo está informando sin multar, salvo en casos extremos de desobediencia. Recuerda que en cope.es te aclaramos cualquier duda que puedas tener sobre cómo utilizar la mascarilla. La cuarta clave a esta hora es que también debes saber es que preocupa en toda Europa cómo salvar el verano. Por ejemplo, en Italia, donde el turismo compite con el nuestro, se van a abrir los aeropuertos el próximo 3 de junio. Además, al contrario que en España, los turistas no tendrán que guardar una cuarentena cuando lleguen, pero tendrán que tener un pasaporte sanitario para demostrar que están libres del COVID-19. Y la última, Estados Unidos es el país con más víctimas en todo el mundo, por encima del 1,5 millones de contagiados y más de 93.000 fallecidos. Muchas de estas muertes, hasta 36.000, podrían haberse evitado según un estudio de la Universidad de Columbia si se hubiera confinado el país solo una semana antes. Con 2 semanas más se habría salvado el 83% de las personas que han fallecido. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer los datos actualizados del coronavirus en España, como cada día, cada tarde a esta hora, y también es el momento de pararnos en el análisis que hacemos con Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, son 48 muertos en las últimas 24 horas, 344 nuevos positivos, pero sí es verdad que está esa letra pequeña que acabamos de comentar, que no se han podido contabilizar, por algunos problemas que ha contado Sanidad, los datos de Cataluña, y estos datos son muy importantes porque su número en los últimos días era bastante elevado, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Si nos fijamos en los últimos 2-3 días, Cataluña es un sitio donde está habiendo ahora bastantes casos y donde están habiendo también bastantes fallecidos, así que sí, es un dato importante, pero bueno, esperemos que no supere a los datos de ayer.
Más o menos estaremos en la misma línea, ¿no? Aunque sumemos, suponemos esos datos de Cataluña cuando lleguen, es decir, seguimos por debajo de los 100 fallecimientos diarios. ¿Esto significa ya, profesor, que realmente la enfermedad está controlada?
Lo que está controlado en el sentido de que lo que quiera, donde quiera que estén ahora mismo los casos de transmisión, no están yendo a más, no, las medidas que se están aplicando, yo creo que están conteniendo la expansión, y en esa medida es por lo que están incidiendo, pues en el que eso, que no se relaje la gente, que a pesar de que se salga a la calle, que sea consciente de lo que supone llevar mascarillas, no tanto para infectarse ellos, sino para no infectar a otras personas, para no propagar allí donde esté la persona o las personas que transmitan el virus, pues de esa manera, con la mascarilla, con las manos, lavado de manos y con la distancia, tratar de contener allí donde quiera que esté el brote hasta que desaparezca. Esa es un poco la idea.
Y bueno, pues supongo que siguen preocupando los nuevos contagios, ¿no? 344 son los que se han contabilizado y faltan también los de Cataluña. O sea, que estamos más o menos en las cifras de casi cada día de la semana.
Sí, eso es. Sí, hay algo, como decía ayer, que hasta que no desaparezcan esos brotes y empezamos a ver una bajada de estos 400, no son en términos absolutos, con todo lo que hemos pasado, no es demasiado, pero sí que es verdad que no está bajando, o sea, que no estamos conteniéndolo a ese nivel.
Bueno, esta tarde, bueno, pues se reúne el comité de expertos, tienen que analizar el paso de fases de las diferentes provincias, de las diferentes áreas sanitarias. Madrid vuelve a pedir el paso a fase 1, también lo pide Cataluña para Barcelona y el área metropolitana, que seguía en fase intermedia, en ese 0,5. También las principales capitales de provincia de Castilla y León. Bueno, con estos datos, aparentemente, ¿no? Habrá que ver luego el análisis pormenorizado. Toda España pasaría al menos a fase 1, ¿no, profesor?
Sí, no. A ver, un poco el miedo que había era eso, que no es tanto el porcentaje con respecto a otras comunidades, por ejemplo, Madrid o Cataluña, con respecto a Castilla y León, con respecto a otras comunidades, sino es el número de personas nuevas que aparecen todos los días y que siguen engrosando pues ese conjunto, y que, bueno, pues que eres consciente de que estás teniendo el brote, y que no porque el porcentaje sea el mismo sino que otras comunidades, sino por el hecho de tener tantas personas infectadas, es lo que te da miedo y lo que dices, bueno, pues hasta que no baje de tal número o hasta que no baje de tal número y coincida con que los centros de salud de atención primaria son capaces de diagnosticar rápidamente o de detectar rápidamente y diagnosticar a las posibles personas que lo tengan, no se pasa de fase. Yo creo que eso es un poco la mentalidad de fondo de todo esto. Y bueno, pues desgraciadamente tiene todos las derivadas que políticas y económicas, ¿no?, que está teniendo, y es pues una decisión complicada.
Hoy analizan esos expedientes, mañana tendremos la decisión. Hay una comunidad autónoma, que es Valencia, que había pasado a fase 1 y es la única que no ha pedido avanzar de fase, que sería ya a fase 2. Y ha decidido no hacerlo porque ha detectado cierto repunte de los casos. ¿Esto es preocupante? ¿Tiene que ver con esas imágenes que estamos viendo, que no nos gustan, de demasiadas concentraciones de gente en las terrazas, en algunas playas? Hoy la estamos viendo, por ejemplo, por segundo día consecutivo en la playa de Barcelona. ¿Cómo debemos valorar el hecho de que, bueno, una comunidad, si ve que las cosas no van bien, pues se queda donde está o incluso da un paso para atrás? ¿Y cómo valoramos también estas imágenes que no nos gustan?
Yo creo que es un tema de concienciación social, y concienciación no solamente de aquellas personas que lo están haciendo, sino pues también las personas que están alrededor de estas, por decirle, oye, mira, que yo también estoy deseando no llevar máscara y que todo esto pase, pero es que lo que tú estás haciendo puede también tener a tu pequeño nivel, pero si todos hiciéramos lo mismo, pues tiene una repercusión muy importante en lo que es la economía valenciana o catalana por el tema del turismo, ¿no? Están deseando volver a abrir los locales, pero si esto vuelve a más, pues a lo mejor lo tienen que cerrar. Y no, nadie queremos eso. Así que por lo menos pues ser conscientes de eso, y a medida que si todo termina rápido, pues cuanto antes termine, antes vamos a poder ser capaces de volver a abrir los negocios y de, bueno, pues en caso de que vengan turistas de otros lugares de España o del extranjero, pues vamos a ver lo que hacemos luego, pero de momento vamos a tratar de que aquí no haya nada. Y la única manera de momento, si tenemos este cambio de fase, pues es con lo que hemos comentado hasta ahora. Las mascarillas, lavado de manos y distancia. Vamos a hacerlo y ya, cuando pase todo esto, pues ya te quitarás la máscara y ya saldrás y te juntarás todo lo que quieras.
Uh-huh. Por cierto, mencionaba el tema del turismo. Hemos contado ahora mismo, ¿verdad?, lo de Italia, que tiene previsto abrir los aeropuertos el próximo 3 de junio. No se va a exigir cuarentena a las personas que lleguen de fuera, pero tienen previsto que los viajeros que lleguen lleven un pasaporte sanitario para demostrar que estén libres del COVID-19. ¿Esto qué sería?
No sé exactamente todavía cómo lo van a hacer, pero lo que sí que me imagino es que puedan tener que mostrar alguna evidencia de que en los últimos días antes de llegar a Italia no han tenido ningún síntoma, no han tenido contacto con alguna, con posibles personas que hayan estado infectadas, y me imagino que antes de o cuando desembarquen en Italia le hagan alguna medida, algún tipo de test o algún tipo de control, pues para verificar eso que esa persona está diciendo. De todas formas, todo esto tiene una componente también un poco complicada.
Claro,
porque
desde el punto de vista incluso ético, ¿no? Porque podríamos tener, o sea, habría personas que tendrían un carnet sanitario y otros que no lo tendrían. ¿Cómo sería esto?
Sí, ¿no? Y que bueno, pues estamos en un espacio europeo en el que en principio hay una libertad de, o se supone que, pues que hay que armonizar una serie de medidas de libertad de movimientos, y que bueno, pues un país decida unilateralmente hacer este tipo de cosas sin consultar a los demás y sin armonizar todo lo que se debería estar armonizando en Europa, pues tiene,
claro,
yo creo que un problema serio y un problema que tendrán que consultar entre ellos y bueno, pues ver cómo solucionar. De todas formas, el pasaporte inmunológico, nuevamente, es un tema que se debatió hace unas cuantas semanas y es algo conflictivo en el sentido de que cómo determinas que una persona no es portadora del virus o si ahora mismo, por ejemplo, está seroconvertida, como sabes que pues es totalmente libre del virus en el caso de haber sido infectada recientemente. No se garantiza eso. Incluso aunque ha hecho un test rápido hace un mes y ahora mismo venga pues a Italia, por ejemplo, no garantiza que esa persona no haya podido estar en contacto con otra persona y esté incubando el virus y que dentro de unos días pues dé positivo. Esa posibilidad existe. Hoy por hoy no tenemos la certeza de que con el test rápido pues tú tengas la libertad de movimientos o la capacidad de decir no me voy a volver a infectar. Así que desde ese punto de vista, hoy por hoy, las medidas más seguras para diagnosticar que una persona que entra en un país está libre del virus sería diagnosticarla en el momento mediante el ensayo de RT-PCR y volverla a diagnosticar en unos días en los que se supone que es el periodo de cadencia, el periodo de incubación del virus,
claro,
hasta que
claro.
Si tú das negativo, dentro de 4, 5, 6 días te lo vuelves a hacer. Si has dado negativo, deberías de volver a dar negativo. No te has traído el virus contigo y no eras asintomática. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, pero vamos a ver cómo se
desarrolla. Cualquier caso, tendría que ser efectivamente una decisión europea, de la Unión Europea. Es decir, no tiene sentido que un país unilateralmente decida a lo mejor adoptar este tipo de medidas, no lo sé. Bueno, ya iremos viendo. Supongo que son ideas que se van lanzando y luego veremos si realmente se pueden llevar a la práctica, ¿no? Es todo tan nuevo y tan difícil a veces de gestionar. Otra cuestión, profesor, ya la hemos hablado alguna vez anterior con usted, el tema de los animales. ¿Preocupan algunas noticias que nos llegan en este sentido? Por ejemplo, la que llega hoy, que investigadores holandeses alertan sobre un posible salto del virus de animales a humanos en una granja de bisones. Y ustedes también están investigando, ¿no?, cómo diagnosticar la presencia del virus en animales, en bisones, en gatos, en ovejas, en vacas. ¿Qué se sabe de esto?
Bueno, pues se sabe que todos estos animales, los hurones, los bisones, las vacas, los gatos, los perros, son animales que son susceptibles de ser infectados por coronavirus, y en el caso de los bisones y los hurones, por ejemplo, usan un receptor del virus que es algunos de los coronavirus de estos animales, que son propios de estos animales, usan el mismo receptor que usa el coronavirus 2, el ACE2 famoso, ¿no? En el caso de los bisones también han aparecido, hay otros coronavirus que infectan a los bisones y tienen una sintomatología más parecida a lo que son los coronavirus felinos. El virus se transmite o se puede replicar en el tracto gastrointestinal, en los intestinos, y secretarse a través de heces, ¿no? Y en el caso de estos bisones que han dado positivo, pues se sabe que es posible que el virus saltara de una persona, de un cuidador de estos animales, al bisón, y que a su vez el bisón fuera reservorio y que infectase a otro trabajador posteriormente, ¿no? Y eso se piensan que puede haber sido así por el estudio de la secuencia del virus y que, pues, por las características que tiene, hace pensar que saltó primero de un humano al bisón y luego del bisón a un humano. Pero hacen falta más estudios para verificar eso. La derivada que tiene, que es muy importante, es el hecho de que pueda haber animales que actúen como reservorio y que esos animales, a su vez, vuelvan otra vez a infectar a las personas. Y hay una segunda cosa, que es que esos animales, al tener otros coronavirus distintos a los nuestros, al que nos podría infectar a nosotros o a los que nos infectan normalmente, los estacionales, podría haber una recombinación entre los dos virus, ¿verdad? Entre el SARS-CoV-2 y el coronavirus que afecta al animal. Y esa recombinación, esa capacidad del virus de tomar trocitos del genoma de otro, es lo que podría generar una variante nueva, ¿vale? Y es una posibilidad de momento pequeña, pero bueno, y eso es lo que deberíamos de tratar de evitar diagnosticando y viendo, pues, si hay granjas de animales que puedan ser reservorio del coronavirus. Y una de las cosas, por ejemplo, pues es eso, hacer un monitoreo de granjas, que, por ejemplo, si hay un granjero o una persona que ha estado infectada y está en contacto, pues, con esos animales, pues a lo mejor pensar que se podría hacer algo en esos animales para ver si se han infectado.
Pues, profesor Estanislao Nistal, gracias, como cada tarde. Hasta mañana.
Hasta mañana. Muchas gracias, Pilar.
Y hace unos días veía, seguramente tú también viste las imágenes, cómo desinfectaban la Basílica de San Pedro en Roma justo antes de volver a abrir sus puertas al público. Después de permanecer 2 meses cerrada, la Basílica de San Pedro y el resto de basílicas de la ciudad italiana han sido sometidas a un exhaustivo proceso de limpieza para evitar contagios. Un tratamiento al que también, fíjate, se están sometiendo muchas de nuestras iglesias, porque ya sabes que en fase 1 además ya está permitido el culto con un 30% del aforo. Por eso, la Fundación de las Edades del Hombre se ha puesto a disposición de las diócesis de Castilla y León para asesorarlas telemáticamente en estas tareas de limpieza. Jesús Barros es el director de comunicación de la Fundación Las Edades del Hombre. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
O sea, hay que volver, claro, a abrir las iglesias. Algunas son pequeñas iglesias de pueblos pequeñitos y demás. Se enfrentan ahora mismo, ¿verdad?, los párrocos, también las personas que a veces son gente del propio pueblo, las que se encargan de limpiar estas iglesias, pues a un reto que no se habían enfrentado nunca. Y hay cosas que no saben hacer. ¿Cómo surge esta iniciativa de que les ayude la Fundación de las Edades del Hombre?
Pues esto surge por lo que llamamos esta nueva normalidad que estamos viviendo, Pilar. La verdad que, bueno, pues las iglesias de nuestros pueblos, de lo que llamamos aquí además en Castilla y León y en toda España, la España vaciada, pues tienen una serie de mantenimientos, tienen una serie de cuidados que normalmente las llevan a cabo los párrocos, la gente del pueblo, asociaciones, cofradías. Cuando nos encontramos en una situación de este tipo, imagínate, ¿qué hacemos? ¿Cómo se limpia una obra de arte? ¿Cuál es el mejor método? ¿Qué es lo que debemos evitar? Pues ante las preguntas que nos han ido, bueno, pues haciendo llegar todo este tiempo de estas semanas de confinamiento, pues gente que teníamos más o menos cercana a nuestra fundación, a las edades, pues decidimos poner esto en marcha para intentar ser asesores telemáticos, es decir, un poco en la distancia, cercanos pero en la distancia, de toda esta gente que está, bueno, un poco perdida a la hora de desinfectar y reabrir los templos en esta fase 1 que nos encontramos algunos en Castilla y León, que ya sabes, claro, que tenemos aquí un desfase asimétrico. En
es
esta
verdad,
tierra.
Pero curiosamente son los pueblos, muchos pueblos, los que están ya en fase 1, ¿no? Y son las capitales de provincia las que siguen todavía en fase 0. Oye, ¿y cómo funciona esto? Creo que os escriben y os mandan una foto, sobre todo si se trata de una talla, un retablo, alguna imagen en concreto. ¿Cómo funciona?
Nosotros hemos habilitado pues unos cuantos canales de comunicación, los que tenemos disponibles. Evidentemente, vía telefónica es lo más inmediato, también una cuenta de correo electrónico, por si hay alguna persona, algún pueblo, alguna localidad, que pues a lo mejor tenga dudas en el tratamiento, en cómo mover alguna imagen, que nos haga llegar una fotografía y nuestros profesionales, los restauradores del Centro de Conservación de la Fundación, son los que, después de estudiar esa fotografía, se ponen en contacto con esta gente y les indican cuál es la mejor manera de actuar, cuál es la mejor manera de trasladar, cómo deben hacer en cada momento, sobre todo eso, para que el patrimonio no se vea afectado y no tengamos que lamentar claro. después pues otra serie de daños.
Claro, porque aquí hay dos cosas. O sea, nos estamos imaginando una pequeña iglesia de pueblo y decimos, bueno, por un lado está el mobiliario que no es artístico, es decir, los bienes muebles, por ejemplo, los bancos, ¿no? Pues esos me imagino que la desinfección que se utiliza para cualquier otro tipo de recinto, pues la solución de agua y lejía y demás. Pero claro, cuando nos enfrentamos a que de repente tienen un retablo, una imagen que tiene un valor, ¿verdad?, y que también tienen que desinfectar, pues que yo entiendo que tengan muchísimas dudas, ¿no? Por ejemplo, Jesús, ¿cuál es la consulta más delicada, por decirlo así, que habéis recibido en la Fundación en estos días?
Nosotros lo primero que recomendamos es que ante la duda que no se toque nada. Eso para empezar.
Importantísimo. Para
empezar. Que hablen primero con nosotros, que para eso hemos puesto toda nuestra voluntad en sacar esta consultoría adelante. Las preguntas más indicadas, bueno, la primera pregunta es evidente. Es, ¿hay riesgo de que el coronavirus esté contaminando las esculturas, los cuadros, las tallas?
Sí.
Bueno, aquí tenemos que dejar claro una cosa importante. El riesgo de contaminación es muy bajo, por no decir casi imperceptible dentro de estos materiales de madera, dentro de estos materiales de óleo. Lo que sucede, Pilar, es que evidentemente estos están dentro de las iglesias y las iglesias sí hay que desinfectarlas. Nosotros lo que recomendamos fehacientemente es que esas esculturas, a poder ser antes de entrar a intervenir en el templo, se retiren. Si no se pueden retirar, bueno, pues se pueden cubrir mejor con plásticos que con tela, porque las telas también impregnan los líquidos y sería peor casi el remedio que la enfermedad. Luego, preguntas más concretas que nos hacen, pues después de tantas semanas de iglesias cerradas, pues el polvo también es un enemigo importante. Se ha acumulado mucho polvo después de estos días cerrados y nosotros pues recomendamos también que se extraiga con plumeros, nunca frotando, nunca se puede frotar una obra de arte y mucho menos evidentemente con soluciones de abrasivos como puedan ser lejía, como pueda ser detergente, como pueda ser amoníaco. Evidentemente los bancos pues sí se pueden limpiar de esta manera. Pero claro, las obras de arte de 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, 5 siglos que tenemos aquí en Castilla y León tienen una serie de materiales, de pigmentos, de elementos que, bueno, su reacción es muy distinta a los elementos que podamos tener hoy en día conviviendo con nosotros.
Bueno, me ha gustado lo que has dicho. Ante la duda, no tocar. Y que además para eso estáis vosotros, que habéis ofrecido desde la Fundación Las Edades del Hombre a vuestros restauradores para echarles una mano, ¿no? Porque además, con esto de que os mandan fotos y demás, es posible que hasta descubráis piezas fabulosas en algunas pequeñas iglesias repartidas por alguno de los pueblos de Castilla que no sabíais ni que estaban.
Bueno, mira, la Fundación nuestra, Las Edades del Hombre, lleva ya 32 años de vida. Es decir, llevamos ya un bagaje serio estudiando, investigando y difundiendo el patrimonio de Castilla y León, de nuestra tierra. Siempre hay sorpresas, siempre hay una pieza que se nos ha escapado, que se ha movido, siempre hay tesoros que descubrir nuevos. Igual estamos descubriendo también un nuevo método para seguir investigando y difundiendo el patrimonio de España y de Castilla y León y de nuestras diócesis. Nunca
pues
se
seguro,
sabe dónde
baja seguro.
La liebre.
Y formará parte de alguna exposición futura, ya veremos cuándo, será de Las Edades del Hombre, que siempre tiene tantísimo éxito. Pero mientras tanto, que sepan, bueno, pues todos estos párrocos que nos puedan estar escuchando, ¿verdad?, de estos pequeños pueblos de Castilla y León, que estáis ofreciendo esa ayuda, que yo creo que va a ser muy interesante. Jesús Barros, gracias.
Muchas gracias a vosotros, Pilar.
Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Mónica, llévanos a línea directa.
Sí, sí, yo creo que tenemos que esperar, esperamos que muy pronto los balcones vuelvan a ser balcones, los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solo tu casa, ahí estará línea directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da línea directa para cuando todo vuelva a la normalidad. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Pues resulta que hoy, 21 de mayo, es el Día Internacional del Té. Sí, es que hay días para todo, porque no iba a haber un día para el té, con lo que te gusta a ti. Y de tés y de infusiones en general, estamos hablando contigo esta tarde, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mucha variedad tenemos, no solamente té, sino manzanilla, hablamos de la tila, de la valeriana, de la menta, por ejemplo, que es muy buena en infusión, no solamente por su sabor, sino porque también es muy saciante y relajante, y la toma mucha gente, aunque aquí cada uno con su toque personal.
Buenas tardes, gente. Pues yo mi té, en este caso es un poleo menta, que yo me echo dos sobrecitos con agua bien hirviendo, luego le pongo un dedo de leche condensada y eso es una delicatessen.
Buenas tardes. Pero
eso
con leche condensada.
Es una galguería, como dicen en mi pueblo. Es como una chuche, eso es una cosa muy rica.
Una galguería.
Una galguería,
anda,
sí.
Una galguería, qué curiosa expresión. Bueno.
Sí, bueno, lo que tienen los pueblos. Bueno, hablamos de la menta y también de la infusión de canela, que no solamente está muy buena, sino que además también tiene muchos beneficios para la salud, pero, ojito con la canela, mira.
Yo trabajo en el servicio de endoscopias y en una ocasión nos llegó una paciente por urgencias que hubo que hacerle una gastroscopia de urgencia porque la chica se había tomado una infusión de canela y no la había colado y se había tragado un fragmento de canela tan grande pues como mi dedo meñique. Así que cuidadín.
Claro, el palo de la canela ahí atravesado, ni más ni menos.
Pero vamos a ver.
Sí, muy mal. Esto no se hace. Es decir, no, tú tienes las bolsitas de té de canela que te las venden ya hechas.
Pero vamos a ver, si a mí me cuesta tragarme a veces una pastilla, quiero decir, cuando te duele la cabeza, que dices voy a por el ibuprofeno o el paracetamol o lo que tengas y ya me cuesta, ¿cómo te vas a tragar eso sin darte cuenta?
Pues, yo qué sé, esa pobre metió ahí los palos de canela para hervir en el té y, no lo colaría. Pero vamos, eso hay que colarlo, los palos no se comen.
No, los palos no se comen. No, los palos. Mejor no se comen. La canela está muy rica, le da un aroma fabuloso, a mí me encanta. Pero cuidado con eso.
Cuidado con eso. Mira, dice Rocío que ella se hizo de té cuando empezó la relación con el que ahora es su marido porque su familia es muy de hierbas. Ella es cafetera a tope, pero dice que le gusta el té con menta, por
ejemplo. Bueno, eso de mi familia es muy de hierbas, cómo me gusta. Bueno, tú eres muy de hierbas, es de lo que estamos hablando, del té, de la manzanilla. De la valeriana, que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Y solo tres cosas importan, la salud es lo primero, el amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando no van juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trece al día noticias y trece al día.
Mucho trece al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. Trece al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
¿Recuerdas tu primer beso? Lo ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?